Primera de Corintios, capítulo 13. Y voy a leer todo el capítulo, nada más son 13 versículos, pero es comúnmente conocido como el capítulo de amor, del amor. So, capítulo 13 de Primera de Corintios dice así la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y aunque hoy vamos a cubrir los primeros 7 versículos, yo quería leer todo el capítulo. Y lo último capítulo, a mi semana próxima vamos a terminar con los últimos 6 versículos, pero como quiera voy a leer todo el capítulo, para que se repite 2 veces cada sección. Porque es la primera parte de la preeminencia del amor. La preeminencia del amor. Ahora, yo les advierto desde un principio, no menosprecia, no lo toma a la ligera el título de este mensaje. Es más que unas palabras en sus notas. Eso debe de ser algo bien, pero bien grabado en la mente y corazón de cada uno de nosotros. Y si no está bien grabado, vamos a pagar con mucho dolor y muchas lágrimas en aquel día cuando estemos delante del Señor. Entiéndeme, en la preeminencia del amor. No hay nada más importante para el Señor que el amor que está en tu corazón. El amor que de veras se halla en tu corazón. La iglesia en Corinto puso mucho énfasis en la sabiduría. Recuerda que ellos creía mucho en los filósofos, y hablamos de eso ya mucho en el principio, los primeros 3-4 capítulos de esta epístola. Ellos fueron muy influenciados por personas como Platón, Sócrates y personas así. Y vemos entonces que ellos ponen mucho énfasis en la sabiduría, pero también en los dones espirituales. Eso de hablar en lengua, de sanidad, de profecía, de interpretar lenguas. Y vamos a hablar mucho de eso en capítulo 14, por supuesto. Pero en el medio de los dos capítulos, 12 y 14, donde habla de los dones del Espíritu, aquí encontramos un aún más excelente camino, el amor. Y vemos entonces que la iglesia no faltó nada en cuestión de los dones espirituales. Nada, recuerda capítulo 1, vamos a capítulo 1, versículo 7. Hace mucho tiempo que estuvimos allí, ¿verdad? Pero en capítulo 1, versículo 7, recuerdo que dijo Pablo a esta iglesia: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperaban el Señor su venida, no les faltaba nada. Pocas iglesias pueden decir eso. Siempre nos falta obreros en una cosa u otra. Pero ellos, hermanos, aunque la iglesia fue dotada con muchos dones y ministros capacitados, les faltaba una cosa: el amor. Sin amor, la iglesia es nada y era pobre. La iglesia era nada y era pobre. Era una iglesia dotada con tantos dones. Y había ministros, y había profetas, y había personas muy capacitadas. Y a la vez era una iglesia pobre. Era nada. No pobre materialmente, eran ricos materialmente, pero eran pobres delante del Señor. Y vemos aquí entonces eso, porque en los primeros tres versículos aquí encontramos el valor del amor. El valor del amor. Y vemos que él dice en versículo 2: y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. So, vemos aquí primero que él habla de nada es y que nada le aprovecha a uno. Si tú no eres nada y no tienes nada, pues tú eres muy pobre. Pero primero, versículo 1. Vemos aquí que hablar en lenguas y no tener amor es un ruido molestoso. ¿Okay? Yo no sé, yo busqué la palabra en español. ¿Qué puedo decir? Annoying noise, a nuisance, un ruido molestoso. Por ejemplo, si usted tiene una llave que está clic, clic toda la noche, tiene que hacer algo porque no te deja dormir, ¿verdad? O si tiene su vecino un perro que no deje de ladrar toda la noche. Son cosas que molestan. Hay ruidos molestosos. O un niño que trae una olla y cree que es un tambor y ya, pao, pao, todo el día. Una olla no es para que le pegue como un tambor, es para cocinar. Hay ruidos molestosos. Tanto que aún a veces, no sé cómo dice en español, pero tinnitus. Son cosas que uno oye con sus oídos, aunque nadie más lo oye. Son oídos fabricados que se oye y molesta. Y mucha gente sufre de eso. So, vemos, hermanos, que eso pasa. So, él dice aquí: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Él no está diciendo que habla lengua, está diciendo una suposición. Y está hablando de lenguas, idiomas. Pero dice: y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ellos tenían dones de lenguas, tenían dones de interpretación, pero no había amor. Y Pablo estaba dándoles a entender: ustedes nada más es una iglesia ruidosa. Yo he predicado en muchas iglesias, hermanos, muchas. En México, aquí. Y la mayoría de ellas han sido, bueno, tal vez la mitad, iglesias no bautistas, no conservadoras, muy ruidosas. A veces te piden que ore y tú comienzas a orar y todo comienza una gritería y ni tú mismo no te oye, tienes que orar más fuerte. Y pues ellos oran más fuerte y es puro ruido. Uno mismo no se puede escuchar. Yo no creo que Dios está contento con este tipo de oración. Es desorden. Es ruido. Tanto Pablo dijo que, y vamos a ver, no dirá alguien entrando que todos están haciendo eso, que sois locos. Por supuesto, en el capítulo 14 él dice eso. Mira el capítulo 14. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? La misma Biblia dice eso. Puro ruido. Entonces, ruido molestoso. Tanto que hay gente que se pone nerviosa y no vuelven a estas iglesias. Entonces, Pablo aquí está diciendo que los dones que tú traes, puede hablar en lenguas, puede interpretarlas, pero si no hay amor, puro ruido y ruido molestoso. Metal que resuena o símbolo que retiñe, nada más. Ahora, el símbolo tiene su lugar, pero en coordinación, en armonía con otros instrumentos. Y vemos también algo más, versículo 2. Y él dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, toma la palabra que encuentra, hermanos, toda. Toda ciencia y toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Quién tiene toda ciencia? Dios. Estamos estudiando en la noche ahorita. Los atributos, las virtudes de Dios. Él es omnisciente. Pablo dice, yo fuera omnisciente como Dios. Yo conociese, entendiese todos los misterios y toda ciencia. No existe un ser humano, aparte de Jesucristo, que puede decir eso. Pero dice, si yo fuera omnisciente como Dios y no tengo amor, y si yo tuviera la fe como de Cristo para trasladar montes y no tengo amor, él no dice ahora que no, que soy pobre, dice nada soy, nada soy. Imagina usted, no eres nada. Y muchos se creen tan, son tan jactanciosos, se creen tanto. Y dice Pablo, tú eres nada si tú no amas. Son palabras muy fuertes, hermanos. Y después, entonces vemos aquí que no son los dones que poseemos, sino el amor en nuestro corazón, lo que define nuestro carácter y lo que somos. En otras palabras, uno puede tener un gran talento para tocar y cantar, o tiene el don de enseñar y predicar, o puede servir y sacrificar mucho tiempo y sudor para la iglesia. Pero si tú no amas como debes, nada eres. Los dones que uno posee no definen el carácter de la persona. Dios te juzga, no por los dones que Él te ha dado, pero por el amor que hay en tu corazón. Y no viene con eso que yo amo a mi esposa, amo a mi esposa, amo a mis hijos. Hermanos, aún los perros y las osas y los animales, los elefantes aman a sus niños. No estamos hablando de ese amor. Aquí el amor es ágape. Un amor es de Dios. Y vemos entonces aquí que ellos tenían tantos dones de esa iglesia. No les faltaba nada, pero no había amor, no había amor. Se estaba llevando uno a la corte, había divisiones, yo soy de Pablo, pues tú eres de Pedro, yo soy de Pedro, tú eres de Pablo, no, tú eres de Apolos. Y había divisiones en la iglesia, no había amor, había facciones. Había eso de que un hermano lleva a otro a la corte, ante incrédulos, no había amor. Muy triste lo que pasaba. Muy triste. Había fornicación en capítulo 7. Fornicación y adulterio. No había amor por el Señor. Si tú amas al Señor, no vas a cometer fornicación. Y no vas a cometer adulterio si tú amas a tu Señor y a tu pareja. Pero había todo de eso. Un hombre hasta fue tan descarado que se acostó con su madrastra en capítulo 5. No hubo amor, pero esa iglesia estaba llena de dones, lleno de talentos. Hay hermanos que predican muy bien y enseñan muy bien, pero son sinvergüenzas en sus vidas personales. No hay amor. Entonces, muy importante que tomamos en cuenta eso. No son los dones que poseemos, sino el amor en nuestros corazones. Eso es lo que define nuestro carácter, si tú eres íntegro o no. Y lo que somos. Porque dijo, nada es. Versículo 2. Nada soy. No puedo tener toda ciencia, todo conocimiento como Dios mismo, pero no amo. Nada soy. Así Dios te mira. Tú eres nada. ¿Cómo Dios dio su vida? Pues sí, Él te ama. Pero tu carácter demuestra que tú eres nada. Esa es palabra del apóstol, no palabra mía. Quiero decirles y advertirles que después de hoy, algunos de ustedes, la manera que interpretaba el servir y los dones, perdón, y los, la recompensa va a quedar de boca abajo. Porque muchos pensamos que si servimos fielmente, Dios tiene gran recompensa por nosotros, pero se nos olvida. Si servimos sin amor, nada somos y nada aprovechamos. No somos, no tenemos nada. Porque lo que, si usted, hermano, hermana, presta atención a lo que dice el capítulo 13, porque eso va a determinar la cantidad, el grado de tu recompensa cuando llegas al cielo. No son tus obras. Es tu amor que define tus obras y define tu carácter y determinará tu recompensa y tu lugar en el cielo. Todo lo que podemos sacrificar en el altar del servicio a Dios no resultará en nada, sino amor. Tú puedes servir al Señor y darle todo. Y no tendrás ninguna recompensa. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Si nosotros damos de comer a los pobres, pero con los bienes de otros. Los farmers, los que tienen sus haciendas y el gobierno trabajando con ellos. Damos despensa cada semana. Pero no hemos dado de lo nuestro. Estamos nada más siendo canales ayudando a otros por medio de comida de otros. Nadie aquí ha comprado esa comida de veras, de su bolsillo para repartir a los pobres. Y Pablo aquí dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para que, para ser quemado. Y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo está usando aquí dos extremos, que tú no puedes dar más que eso. Todo lo que tienes, todas tus posesiones, lo vende todo para dar a los pobres. Y te quedas con nada. Y después de eso, tú das tu vida quemada allá en la estaca o la hoguera. Y ahí está tu vida quemada, tu cuerpo quemado. Y tú puedes sentir ese dolor de las llamas derritiendo tu piel hasta que antes que tú mueres. Y eso no te servirá para nada. Ay, hermano, ¿quién va a dar su vida así? Hay muchos que dan por muchas causas. Yo me acuerdo durante la guerra en Vietnam, los monjes budistas se inundaban con petróleo, gasolina y se incendían. Hay gente que dan su vida por otras causas. Por el comunismo, por Alá, por otras causas. No crees que tú tienes que amar para dar tu vida. Y Pablo aquí está diciendo, aunque tú dieras tu vida, aunque fuera en el nombre de Cristo, pero tú no amas. Porque para ti Cristo más es una causa. La cristiandad es una causa, como las cruzadas. En los 1200 y 1300. Es una causa. Y muchos dieron sus vidas peleando por la cruz y ni eran salvos. Y tal vez algunos eran en contra de los musulmanes. So, vemos, hermanos, Pablo aquí está diciendo que todo lo que podemos sacrificar en el altar del servicio a Dios, todo. Dice aquí, no resultará en nada si no amamos. Si tú diezmas fielmente y das ofrendas fielmente, tú sirves fielmente, tú asistes a la iglesia fielmente, pero todavía no amas como debes, no te va a resultar en nada. Hermano, pero todos los años que has servido al Señor, pero de estos años, ¿cuántos años has amado a los hermanos? Lo vemos aquí entonces. Algo más, todo lo que podamos sacrificar por medio de nuestro servicio a nuestro prójimo no resultará en nada si no amamos. So, si yo doy mi vida para el Señor o doy mi vida para mi prójimo, pero no lo amo como debo de amar. Si nosotros pensamos que es automático, que si uno da su vida es porque él ama, no siempre. A veces amamos más a una causa que a la gente. Y eso es un poco difícil de captar, yo entiendo. Pero tienes que entender eso. Que no porque tú sirves y sirves fielmente a la iglesia, estás amando a tus hermanos y amando al Señor. Y llegarás aquel día delante del Señor y Él te va a decir, mi hijo, tú estás esperando a veces un 100 y te va a dar un 10. ¿Qué pasó? Mi hijo, mi hija, tú hiciste mucho, pero no me amaste como debería amarme. Tú no amabas a tu prójimo como deberías amarlo. Déjame darle un ejemplo. Mira la carta a los Efesios, capítulo 2 de Apocalipsis, último libro en la Biblia. Capítulo 2. La primera carta, capítulo 2, versículo 1. La carta a la iglesia en Éfeso. Mira lo que dice. Está en rojo porque el Señor mismo está hablando. Y dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que es el mensajero, tal vez el pastor. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Él anda en medio de las iglesias, hermano. Los candeleros son las siete iglesias. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia limpia, santa. Perseveraba porque arduo trabajo y paciencia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Descubrieron los obreros fraudulentos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Quiere decir que han sufrido y han perseverado, hermanos. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Es una buena iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es posible? Si trabajaron arduamente por amor de mi nombre, dice el versículo 3. Porque para esta iglesia, el nombre de Cristo era una causa, nada más. Lo que vemos aquí es religiosidad, pero no hubo amor. Dejaron su primer amor. ¿Y quién era su primer amor? Era Cristo. Debería haber sido Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esa iglesia, ¿quién hubiera imaginado que era una iglesia caída? Con todo lo que hacían, todo lo que soportaron. Porque era una iglesia religiosa. Como algunos aquí. Tal vez algunos aquí somos religiosos más que de veras amadores de Dios. Somos muy puntuales para venir. Bueno, algunos de ustedes, otros ni son puntuales. Pero como quiera, venimos a la iglesia. Adoramos a Dios. Depositamos nuestra ofrenda o diezmos, servimos en diferentes capacidades, y cuando llegamos a la presencia del Señor, nada. ¿Qué pasó? No hiciste por amor, mijo, hiciste por obligación. Por eso Dios ama al dador alegre, el servidor alegre, el adorador alegre. Hay que hacerlo con amor. Y vivir toda tu vida pensando que tú servías al Señor fielmente y llegas a la presencia del Señor y no eres nada, no tienes nada. Es una gran advertencia que Pablo nos está dando en esos tres versículos. El valor del amor. Tristemente tengo que decirles, yo creo que muchos de nosotros estamos en peligro, y me incluyo, estamos en peligro de caer en esa área. Y todavía hay tiempo para arreglar eso. Todavía hay tiempo para arreglar. ¿Sabes por qué yo sé que hay tiempo? Porque el Señor nos trajo aquí para estudiar esos versículos, nos está dando otra oportunidad para enamorarnos de Él. ¿Cuál fue el primer mandamiento, el más grande de todo, el primer de todo? Dijo el Señor, le preguntaron, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. ¿Y cómo es que no vemos eso? Enfocamos en nuestros esfuerzos y no amamos al Señor. No amamos a nuestro prójimo como debemos. O amamos unos ciertos, pero no amamos a todos iguales. So, veamos ahora las virtudes del amor. Eso fue el valor del amor. De las virtudes del amor. Y son 14. Y voy a tener que ir rápido. Dedica cada vez un minuto, por mucho dos a cada uno. Primero, 13-14. Él está explicando, ahora definiendo, qué, describiendo qué es el amor. Porque acabo de decir, si tú no tienes amor, no tienes nada. Aunque tú tienes talentos y dones, tú no tienes nada. Delante de Dios, tal vez delante de los hombres, wow, y te miran y aplauden, pero delante de Dios tú no tienes nada. Primero, el amor es sufrido. Versículo 4. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, un mundo en rebelión contra Dios. Y si tú vas a amar, espera sufrir. Es parte del amor, es sufrir. Si tú amas a Dios de veras, sufrirás por Él. Y con Él. Si amas a tus hermanos, sufrirán por Él. Ama a tu prójimo, sufrirás por Él. Es sufrido. Es sufrido. El problema es que muchos sufren y se quejan. El amor no es quejón, no es criticón, es sufrido. Es benigno. Versículo 4. Que decir benévolo, templado. Benigno quiere decir benévolo, una persona benévola. Una persona benigna. Es al revés, es opuesto de maligno. El amor no solo lleva la herida, es sufrido, mas está explicando algo más aquí. Sino que muestra gracia y bondad hacia la persona responsable por la, de la misma. Es decir, que alguien te hizo un gran daño, te hirió. Y en vez de más de ser sufrido y soportarlo, tú eres benigno con esa persona. Tú eres benevolente. Quiere decir que tú tratas, como digo, tú muestras gracia hacia esa misma persona que te causó daño. Ha habido casos, hermanos, de hombres que han tenido que ver, hombres que mataron, violaron, mataron a su esposa, y yo me acuerdo, era un misionero, y lo pescaron el hombre, y el misionero fue y le habló de Cristo, y demostró gracia para con el hombre que maltrató a su mujer y la mató. Eso es benigno, hermanos. Pero nosotros por cualquier cosita ahora nos enojamos con la gente, y somos tan audaces en creer que amamos. ¿A quién estamos engañando? Porque a Dios no. El amor es así. Es benévolo. Es templado. No pierde control. No tiene envidia. Lo que dice aquí en versículo 4. ¿Sabe, hermano? La envidia es lo que causó el primer homicidio. Cuando un hermano mató a su otro hermano en el campo. Cuando Caín mató a Abel. ¿Qué es lo que él hizo matar? La envidia. Porque su ofrenda no fue aceptada y la de su hermano sí. Fue envidioso y mató a su hermano. La envidia. Cuando queremos lo que el otro tiene. El otro su ofrenda fue aceptada y la de él no. Y él quería que la de él fuera aceptada. Y en vez de corregir la situación, él fue y mató a su hermano. Y la envidia es así. Y me duele decir, estas elecciones es por envidia. Porque un partido sabe hablar a los que no tienen. Mire, estos que tienen, ellos tienen y ellos son los que abusan de ustedes, que no es verdad. ¿Tú quieres estar en la casa flojeando todo el día recibiendo ayuda de gobierno? No te comparas con alguien que se ha esforzado, ha trabajado para tener lo que tiene. Pero así son los políticos, la envidia. Ellos saben cómo manejar la envidia de la gente. Y así llega comunismo y socialismo, por supuesto. Pero la envidia es un instrumento que el diablo usa en la vida de la gente. Pues si tú amas de veras, el amor no tiene envidia. Tú eres envidioso de un hermano en la iglesia porque tiene un mejor carro que usted, o tiene una familia bonita y tú no, porque tiene una mejor casa que la tuya, o porque tiene mejores dones que tú. Esa es envidia. No des lugar porque tú no amas. La envidia y el amor no concuerdan, no pueden convivir. No pueden. Y después vemos aquí también, no es jactancioso. ¿Saben? Usted mira aquí en versículo 4, no es jactancioso. ¿Qué quiere decir eso? Y sabe, yo busqué una traducción muy buena de Moffat. Moffat es un hombre que murió en 1944, mas él tradujo la Biblia en una traducción que se llama Moffat Bible. Y cuando él lo hizo fue en el principio del siglo pasado. Y todos tenían el inglés anticuado de King James. So él puso moderno. Y la manera que tradujo eso, porque era un erudito. Dice aquí, en vez de decir que no es jactancioso, es no hace desfile. Dice, makes no parade. Un desfile. ¿Para qué sirve un desfile? Para que todos miran. Y la gente está pasando. Míranos, ¿sabe? Y la gente mirando. No, entonces no es jactancioso, no quiere ser el centro de atracción. Si nadie te toma en cuenta, como dice en inglés, whatever. Tú sirves al Señor, si me toman en cuenta o no, no es importante. Pero cuando tú eres jactancioso, tú quieres que la gente te tome en cuenta. Y si ya no aguanta, hasta dirá, ¿por qué nunca me toma en cuenta? Y mira eso, el otro. Cuando tú sirves y amas, a ti no te importa que te tome en cuenta. Porque haces por amor, no por recibir aplausos y alabanzas y complementos de la gente. Tú sirves porque tú amas. No es jactancioso. El amor no es jactancioso. Y no se envanece. ¿Qué es la diferencia? Pues ahí, cuando el amor es cuando uno se cree más elevado y más alto que los demás. Pero el amor no se cree más elevado o más importante que los demás. Nunca tú miras con desprecio a otro, con tu cuello estirado. No se envanece. El amor es humilde y se asocia con los humildes. Se identifica con los humildes. Me duele decirles, hermanos, pero la iglesia en Estados Unidos está quedando así, muy envanecida. Hay iglesias con dinero, gente que va nada más para aparentar, pero no hay mucho amor. Hay no todas, gracias a Dios, pero hay iglesias así. Y es muy triste. Y después no hace nada indebido, versículo 5. ¿Qué quiere decir eso? No es grosero o mal educado, pero siempre cortés. Cuando habla, cuando trata con la gente, siempre es cortés. Habla con amabilidad. No es áspero. Y eso quiere decir que a veces cuando no fallamos todos, pero el Señor está obrando en nuestras vidas porque todos podemos mejorar en estas áreas. Pero Él está diciendo, esto es el amor. Es cortés. Simplemente es cortesía común. No necesitas clase de etiqueta. Si tú tienes el amor, vas a tratar a tu prójimo con todo respeto, sea quien sea, porque tú lo amas. ¿Cómo trató Cristo a la gente? Así. Así. Él nunca habló cosas, nunca hizo nada indebido con nadie. Así es Cristo. Entonces vemos aquí, este es el amor. No hace nada indebido. Nada indebido. ¿Ok? No busca lo suyo. ¿Qué quiere decir eso? No es egoísta. Ni sirve a otros por interés. A veces hay gente que sirve por interés. Y la Biblia dice, el amor, ahí dice, no busca lo suyo. Tú sirves por interés de tu prójimo. Tú sirves por amor, pero no por tu propio interés. ¿Qué voy a sacar yo del asunto? Y si no saco nada, pues ya no voy a ayudar. Hay gente así, hermanos. Hay gente que viene a la iglesia para sacar lo que pueden. Porque quieren vender cosas, están levantando un negocio y quieren clientela y van a la iglesia. Yo conozco gente que ha hecho eso. Cuidado. Pero también cuando ayudas a alguien, no espera nada que te devuelve. Por ejemplo, si te llama a 2 de la mañana un hermano, se le ponchó la llanta, es un pobre, no tengo tiempo. Pero si es un hermano con dinero y tal vez tú puedes sacar provecho, ahí voy, hermano. Recuerda, en Santiago habló de eso. Viene a persona con ropa andrajosa y siéntate aquí, mi estrado. Viene otra con ropa elegante, con anillo, siéntate aquí conmigo. ¿No ven ustedes? Es interés. ¿Por qué no muestra el mismo amor y deseo de bendecir al visitante pobre que al rico? Pero no era. La iglesia así era en Santiago, capítulo 2. Entonces, no busca lo suyo. Y después usted ve aquí en versículo 5 también, dice, no se irrita, no es de mal genio y se agita fácilmente. Hay gente que se agitan, se enojan, se irritan fácilmente. Bueno, tú puedes decir, es que tengo mecha corta, sí nací con mi mecha corta. Tú naciste de nuevo con una mecha más larga. Tú la haces corta. Y la Biblia dice, si tú de veras amas, el amor no se irrita. Pero dice, pero esa persona me cae tan pesado, otro te me cae tan gordo. La misma, un gordo es pesado, el hecho es, ya no aguanto a esa persona. Lo que tú estás diciendo es que tú no amas a esa persona. Prepárate cuando estés con el Señor con esa actitud. Prepárate muy bien, porque tú no has amado. Por eso digo, tú puedes servir, pero si tú no amas, ¿qué le sirve? O sea, algunos dirán, pues ya no voy a servir porque no amo. Eso no es la solución. La solución es tú sigues sirviendo, pero comienza a amar. Y después, no guarda rencor. Hombre, hermano, hay gente muy rencorosa y no perdona por nada. Oh, pero sí quiere perdón de Dios, ¿verdad? ¿Quién aquí no ha ofendido a alguien, hermanos? Según lo que leo en Santiago, todos ofendemos. ¿Quién aquí no ha ofendido? Y si tú has ofendido a alguien y tú deseas ser perdonado, es porque tú no perdonas al que te ofendió a ti. Porque hay un dicho en inglés, what goes around, comes around. Lo que viene, lo que va, viene. En otras palabras, si tú ofendiste, y tú quieres ser perdonado, acuérdate también que tú también has sido ofendido y tú has perdonado. A mí, así es. No puedo vivir esa vida ancho para mí, angosto para ti, la vida del embudo. No. Todos necesitamos perdonar los unos a los otros. Porque todos ofendemos y todos hemos sido ofendidos. Y no me digas que no. Ay, yo nunca ofendí a nadie. No, tú eres una persona más ignorante sobre la faz de la tierra si tú dices eso. Porque tú has ofendido. Tenlo por seguro. ¿Quién ofende? El gran hombre, Santiago, dice, todos ofendemos. Ah, pero yo no. ¿Cómo que tú no? Todos ofendemos. Tenemos que aprender eso, ofender menos y perdonar a los ofensores. Es una de las partes de la Padre Nuestro, ¿no? Tenemos que perdonar las deudas y tenemos que perdonar a los que pecan contra nosotros. ¿Por qué? Porque ellos también deben perdonar a nosotros y nuestro Padre nos perdona a nosotros todos. Y vemos también que no se goza, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Una de las cosas que pasan es, el amor no se deleita, hermanos, en exponer la debilidad de otras personas. No nos gusta, el amor no es uno que tú sigues hablando mal de otra persona, apachurándole con tus palabras. Y después cuando esa persona cae, ¡ja, lo mereció! ¡Qué bueno que eso le pasó! Somos así. Si tú de veras amas a alguien, aunque esa persona lo merece, tú vas a llorar o sentir mal por esa persona. Porque en vez de haber vencido, esa persona fue vencida por el pecado y es una tragedia. Es una tragedia. Cuando el hombre que cometió esa indiscreción con su madrastra en capítulo 5 y él fue disciplinado, algunos dijeron sin duda, qué bueno es si lo merece, ya era tiempo que alguien lo pusiera en su lugar. En vez de llorar, porque dos familias fueron impactadas, la de él y la de su padre y la iglesia. No hubo lágrimas, nadie importó. Hasta que Pablo tuvo que decirles, entregarle a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Hermanos, no debemos, el amor no se deleita en la justicia, ¿no? Aunque de otro. Usted tiene lo que merece. No. No debemos nosotros de orar y gozarnos en la verdad. Y no, el amor no se deleita en exponer la debilidad de otras personas. Porque todos tenemos debilidades. O cuando hablamos con alguien, no hombre, esa persona sabe que, tú sabes cómo es ella y bla, 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 bla. Pero vamos a orar por ella. No, era puro chismes. Tú no te importa orar. Tú estás usando como pretexto. Por eso digo, tenemos que cuidar, el amor no hace eso. Y todo lo sufre. Versículo 7, el amor con paciencia soporta lo que debe ser sufrido y no se deshace fácilmente por los insultos y la ingratitud. En otras palabras, es una de las marcas de un hombre, una mujer que ama, es cuando tú tratas, tú sirves y en vez de gratitud te ofenden. Te acusan y tú hiciste con buen corazón y en vez de reaccionar y mira lo que hice y mira cómo jamás voy a ayudar a nadie porque mira lo que me hicieron a mí. No, no, todo lo sufre, tú sigues sufriendo estos insultos y malentendidos y malas, falsas acusaciones, pero tú no vas a dejar de amar por eso, tú seguirás sirviendo y amando. Mira el Señor. En la cruz se burlaron de él, escarneciéndole, haciendo burla y quién sabe qué. Y él colgado en la cruz, ¿qué digo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahí está el amor. Pues yo tengo que seguir a mi Señor y cargar mi cruz. Tengo que reaccionar como Cristo reaccionó en la cruz. No vengarme. No decir, ya no jamás vuelvo a la iglesia porque ahí no me quieren. Pues si no te quieren, que no te quieran. Pero tú sigues amándolos, aun a los que te odian, ámalos. A los que te persiguen, ámalos. Ama a tus enemigos. Todo eso es bíblico. Porque hay hermanos que reciben una insulta en la iglesia. Ya no vuelvo a la iglesia, me insultaron. Tú eres un egoísta, un inmaduro. Porque todos ofendemos. Entonces vamos a perdonar y seguir adelante y amar. Pero también vemos que a veces uno se deshace fácilmente, se derrite como el azúcar en el café. Ay, ya no puedo más. No, tú sigues adelante, sigues amando, porque el amor es tu fuerza también. Y todo lo cree. Eso no quiere decir que, y está en versículo 7, no quiere decir que el amor es ingenuo o ciego, o fácilmente engañado. Mira, este ni sabe cómo lo ama, cómo lo trata. Él es un tonto, no sabe que se está aprovechando. No, él sí sabe, pero como quiera lo sigue amando. Lo sigue amando. Cristo sabe cómo somos y Él nos ama. No quiere decir entonces eso. Pero el amor no es mal pensado y sospechoso de la gente, siempre pensando, sospechando lo peor de la gente, sino que siempre toma la visión más amable de los demás, dando todos un beneficio de una duda, creyendo que, ¿sabe qué? Nadie está fuera del alcance de Dios, y yo no me voy a desesperar, que esa persona jamás cambiará, porque mi Dios es más grande que mis dudas. Y como compartió Abraham hace poco, sus caminos no son nuestros caminos. ¿Ok? Y sus pensamientos no son los nuestros. Vamos a ver gente en el cielo que nunca imaginamos que iban a estar allí. Ya lo tenemos nosotros ya destinado para el infierno, porque esa persona no va a cambiar. Tú no sabes. Todo lo espera. Todo lo cree y todo lo espera. El amor nunca se desespera de nadie. Nadie es un caso desesperado, porque tú no sabes. Cada persona es un libro y tú no has visto el fin del libro todavía. Tú no has leído el último capítulo. Si tú hubieras conocido a ese ladrón en la cruz antes que estuviera colgado, lo hubiera visto, es imposible que este va a recibir a Cristo. Él merece ser muerto en la cruz. Y ahí en la cruz, horas antes de su muerte, se entregó al Señor. ¿Verdad? Y lo que quiero decir es, tú no sabes, pero el amor todo lo espera. Todo lo cree, todo lo espera. Y el amor todo lo soporta. ¿Qué quiere decir eso? En una cápsula. Es todo lo que acabo de decir, las 13 cosas que he mencionado aquí, en una cápsula. Todo lo soporta. En otras palabras, el amor no es algo pasajero. Cuando lo tienes, es porque lo tienes. Y todo lo soporta. Por eso el Señor dijo, el gran mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí depende toda la ley. Yo he dicho a personas con muchos problemas en la vida, y suena como muy simple, muy simplística la respuesta, pero es la verdad. Yo digo, todos tus problemas se resolvería si tú cumpliera con el primer mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón y todas las demás cosas caerán en su lugar. Eso es. Si yo amo al Señor, voy a amar a mi prójimo. Amo a mi prójimo, amo a mi Señor. Que venga lo que venga. Y ahorita, no sabemos lo que nos espera en este país. Yo no espero nada bueno. Pero una cosa yo sé. Si yo amo al Señor con todo mi corazón y mi fe está en Él, yo voy a estar bien. Si yo tengo hermanos en mi iglesia que me dan problemas, yo amo al Señor con todo mi corazón y le amo a mi hermano, todo va a estar bien. Mira bien a la raíz de todos tus problemas y es tu falta de cumplir con el gran mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón. Ámalo a Él. Y después tú no tienes dudas que Él está en control. Él está en el trono. Todo está bajo control. Ni un cabello caerá de tu cabeza sin que Él se entere. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Primero, si amamos, somos ricos. Y si no amamos, somos pobres. Muy sencillo, ¿verdad? Yo me canso de gente que dice, yo soy rico en el Señor. Y yo veo que no son, porque no aman. Tu fe no te hace rico, es tu amor que te hace rico. Tal vez tu fe te salvó. Pero ese es el inicio de tu caminata. Es el amor que te hace rico, hermano. Tienes que ser rico con Dios. Él dijo, ahí primeros versículos, ahí dice, no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. Tú eres un pobre miserable si tú no amas y ni te das cuenta. Ah, pero yo soy rico en la fe. No, si usted tuviera fe de trasladar montes y no amas, nada eres.
Lee la Biblia. No, no es opinión mía. Si amamos, somos ricos. Si no amamos, somos pobres. Es tu decisión, mi hermano, si tú quieres ser un cristiano rico o un cristiano pobre. Y eso va a depender también de tus riquezas eternas, de tu recompensa. Nuestro carácter es definido por nuestro amor y no por nuestros dones. Dios te puede dar 5 o 10 dones, pero si tú no amas, es un gasto, desperdicio. El carácter es siempre definido. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si tú no amas, tú no eres como Él. Y el amor es lo que da valor a todos nuestros esfuerzos y sacrificios. Qué triste, ¿no? Vivir tu vida 10, 15, 30 años en Cristo, morir y ver que todo lo que hiciste valió tan poquito. Tal vez algo hiciste en amor, va a tener alguna recompensa, pero ¿qué tanto perdiste por no amar? Porque amar es una emoción, pero también es un acto de tu voluntad. Tú escoges amar o tú escoges a no amar. Porque es un mandamiento. Dios nunca nos da mandamientos que no está dirigido a nuestra voluntad. Tú escoges si tú quieres amar o no. No me diga que tú no puedes, es que tú no quieres. Y cuando realmente amamos es cuando más parecemos a Cristo. Piénsalo. ¿Qué es lo que ves tú en tu imaginación viendo a Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que imaginas tú? Amor. Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y Cristo, Él murió por nosotros siendo aún pecadores. Ahí está en Romanos 5:8. A mí, ve el amor de Dios, el amor de Cristo en la cruz. Si tú cargas tu cruz y no amas, es una contradicción. Es cuando más parecemos a Cristo, es cuando amamos. No son los dones realizados. El amor realizado es lo que nos hace parecer a Cristo. Y por último, la medida, ahora presta mucha atención a este último, dejé el último por mejor, ¿ok? La medida de cuánto de Cristo es formado en nosotros es evidente en nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. ¿Quieres saber qué tanto eres como Cristo? No fija en tu habilidad de enseñar, de cantar, de pastorear, en mi caso, de ser diácono, ser ujier, de trabajar en la cuna. No. ¿Qué tanto amas? Eso es lo que define. Eso es la medida con la cual se mide. El instrumento de para medir es qué tanto amor hay en ti. Termino con eso. Mira dos lugares. Primero, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ahora mire, conformes a la imagen de su Hijo. Dios te salvó para conformarte a su imagen, la imagen de Cristo. Está siendo formado en nosotros. ¿Y sabe qué dijo Pablo a los Gálatas? Mira el capítulo 4 de Gálatas. Y miren lo que dice en 4 y versículo 19. Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Ahora mire, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quieres saber qué tanto de Cristo ha sido formado en ti? ¿Qué tanto amas? Incondicionalmente. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto amas a tu prójimo? ¿Qué tanto amas a tus hermanos en Cristo? Y si tú comienzas con tus pretextos, forget it, tú no amas. Pero si tú confiesas tus pecados, si tú reconoces tus pecados, Él es justo, Él es fiel para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, porque no amar es maldad. Y eso, mis hermanos, es la preeminencia del amor. Viene antes que todo. Cristo dijo, en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor
los unos por los otros. Yo prefiero, hermanos, como pastor, una iglesia poca dotada con dones, hermanos sencillos que no pueden ser mucho, pero que cada uno estuviera lleno de amor, lleno de Cristo. Esa iglesia con pocos dones va a ser mucho más que una iglesia con muchos dones donde no hay amor. Piénsalo. Cristo no dijo por los dones conoceráis todos, por los edificios, no, por la música, no, por el amor que tuvieres los unos por los otros. Mirad cuán hermoso, dice la Biblia, mirad cuán hermoso y delicioso es cuando los hermanos que habitan juntos en armonía. Es ahí donde Dios envía vida eterna, bendición, hermano, y salvación. Y eso es lo que Cristo nos quiere enseñar. Y por eso digo, no digo deja de servir. No, eso es importante. Somos todos ministros, pero estoy diciendo, no deja de amar. Sigue amando. Hazlo todo por amor a tu Dios y a tus hermanos y a tu prójimo que no conoce a Cristo. Que el amor sea siempre esa motivación en tu vida y en la mía. Eso se trata ese capítulo. Vamos a hablar más de eso en la semana próxima, porque Pablo tiene más que decir. No, eso fue mitad del capítulo, falta la otra mitad. So, vamos a poner de pie y vamos a orar, hermanos. Señor nuestro, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la palabra que podemos exponer y estudiar esta mañana. Gracias porque nos está enseñando sobre la importancia de amar y que el amor gobierne nuestras vidas, que nuestras vidas, nuestros corazones estén llenos del amor, pero el amor ágape, el amor que viene de ti. Señor nuestro, si no amamos suficientemente, perdónanos y ayúdanos a amar más. Que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos por amor, porque te amamos. No queremos ser una religión nada más, no queremos religiosidad, queremos algo real en nuestras vidas y queremos amarte con todos nuestros corazones. Entonces te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén.